El Instituto Mexicano de la Radio presenta... El Mundo en México. Por Juan María Alponte.
¿Ustedes lo recuerdan? Ha pasado la vida. Han pasado 10 años enteros. 10 años son hoy como un siglo de los siglos anteriores subordinados a la repetición de la memoria. Han pasado 10 años. Asombra su urgencia, su pasión, su incertidumbre, su nostalgia, su fiebre alta y profunda en el espíritu. A las 7 de la tarde... de aquel día 9 de noviembre de 1989, hace 10 años. En el Berlín controlado por el gobierno comunista de la República Democrática Alemana, se producía un acontecimiento asombroso. Günter Sawicki, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Alemania del Este, se dirigía a la sala de conferencias bajo la expectante mirada y las cámaras y luces de los grandes acontecimientos. Aquella conferencia de prensa movilizaría al planeta entero. Las palabras de Günter Sawicki fueron cortas. Privatreisen, nachtig Ausland, können, ohne vorliegen. Lo que anunciaba, sin más, era que desde aquel momento existía libertad inmediata para viajar. La frontera estaba abierta. Desde Moscú se había señalado a los países del este, incluida la Alemania comunista, que no se presentaría el ejército de la URSS, como hasta entonces, para defender los regímenes políticos de las repúblicas populares. Eran las 7:07 del 9 de noviembre de 1989, cuando terminó de hablar Günter Sawicki. Una explosión inasumible, ya para nuestra memoria, cruzó, como una estrella de fuego, Alemania entera. El muro se había derrumbado. Todavía no se podía concebir el largo testimonio del pasado. 28 años antes, el 13 de agosto de 1961, los berlineses y el mundo se levantaron conociendo, sabiendo, entendiendo que algo extraordinario había ocurrido en la noche, que el gobierno de Alemania Democrática del Este había levantado un muro que separaba con la piedra, el granito y los fusiles los dos Berlín, las dos Alemanias, las dos Europas y el mundo. Mientras no existió el muro, cada año cientos de miles de alemanes del este se marchaban a la Alemania Occidental o República Federal Alemana. Se tenía la convicción de que Alemania Oriental quedaría vacía. La decisión de levantar el muro fue terrible. Los alemanes quedaron separados por la piedra. El 23 de agosto de 1961 quedó prohibido el Berlín del Este para los ciudadanos del Berlín Occidental. El 23 de junio de 1963, unos meses antes del asesinato, el presidente Kennedy se presentaba en Berlín para hacer un discurso asombroso. Todos los hombres libres, vivan donde vivan, son ciudadanos de Berlín, y yo, como un hombre libre, tengo el orgullo de decir estas palabras, palabras que pronunció en alemán. Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés. Han pasado 10 años. Cayeron los muros y Alemania se reunificó, terminándose una larga y pesada etapa de la historia. En 1999, después de 54 años en los cuales la capital de Alemania Occidental fue la ciudad de Bonn, las instituciones de la nueva Alemania unida han vuelto a Berlín. Regreso memorable, poblado por los fantasmas del pasado. La ciudad donde el último día de abril de 1945 se suicidara Adolfo Hitler en un búnker hundido a 30 metros de la tierra, ha recobrado, sobre las orillas de la historia, su pretérito. Por ello, el gobierno de Alemania, después de reconstruir la ciudad de la agonía, ha ordenado que en su centro se levante un monumento al holocausto, a la Shoah, palabra hebrea que quiere decir destrucción, para recordar a todos los hombres libres en la ciudad que fuera una ciudad ocupada por las cuatro potencias vencedoras de Hitler desde 1945, que nadie podrá borrar de la historia la barbarie, es decir, el holocausto de millones de judíos asesinados por el único delito de serlo. Así, la conmemoración de la caída del muro de Berlín, fachada de la ignominia durante una época trágica, también incorpora la imagen monumental y relevante del sacrificio de millones de seres humanos perseguidos y aniquilados. Todo el mundo recordará estos días también las hazañas de los que, arriesgando sus vidas, lograron traspasar la barrera de cemento y fusiles. También los que se quedaron en el camino bajo las balas y el dolor de la herida universal de la infamia. Ahora, la reconstrucción de las dos Alemanias es difícil, el encuentro ha sido complicado y complejo. Pero esta es la vida, la existencia real tiene que hacerse y forjarse sin los muros, pese a todos los problemas que implican las diferencias, los cambios, los problemas.
El mundo en México, por Juan María Alponte.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Berlín está clavado, crucificado, exaltado, arruinado y resurrecto en la historia de Europa y del mundo. Ciudad maravillosa antes de la Segunda Guerra Mundial sería también la ciudad nazi, la ciudad que vivió y asumió el régimen hitleriano desde el 30 de enero de 1932 al 30 de abril de 1945, día del suicidio de Hitler. También es la primera ciudad donde los obreros, antes de los levantamientos de Hungría, Polonia o Checoslovaquia, se alzaron frente a la Unión Soviética. El 16 de junio de 1953, en el Berlín del Este, la capital alemana había quedado dividida por el gobierno de cuatro autoridades militares que representaban a los cuatro ejércitos ocupantes de Alemania, el norteamericano, el soviético, el inglés y el francés. Pues bien, aquel día, el 16 de junio de 1953, en la tarde, una consigna se extendió por los barrios obreros de Berlín Oriental. Mañana, mañana, huelga general. Parecía entonces, y todavía hoy, una proposición suicida. Parecía una proposición para una rebelión que estaba ya latente, pero que era imposible. En el curso del segundo semestre de 1952, el muro de Berlín no se levantaría hasta el 13 de agosto de 1961. 110.000 personas habían huido del Berlín Oriental al Berlín Occidental y se tenía la impresión de que Alemania del Este perdería toda su población de seguirse el proceso. En junio de 1953 se habían aumentado las normas de rendimiento para los obreros y se anunciaban graves medidas para quienes se negaran a cumplirlas. El día 15 en la mañana, los obreros de tres grandes complejos obreros se negaron a entrar en su trabajo. Una comisión gubernamental negoció con ellos. Los obreros adujeron que si no se retiraban las normas de aumento del rendimiento laboral, persistirían en su actitud. El primer ministro de Alemania del Este, es decir, de la Alemania que fuera antes la zona de ocupación soviética, que se convertiría en la Alemania democrática, mientras las tres zonas de ocupación occidental, la de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se transformaban desde 1949 en la República Federal Alemana o Alemania del Oeste. En suma, en aquella jornada histórica, el primer ministro de Alemania del Este, Otto Grotewohl, se negó a cambiar las órdenes. El día 16 se recibió a los obreros en su propio despacho. Pero las grandes avenidas de Berlín del Este, en la Leipziger Straße, en la avenida Stalin, Stalin Allee, decenas de miles de personas se manifestaban en favor de los obreros. No se llegó a un acuerdo y Berlín del Este se preparó el día 17 para algo impensable, la huelga general. La noticia, como un reguero de pólvora, se extendió a toda Alemania del Este, donde en algunas ciudades, sobre todo en Magdeburgo y Görlitz, se mantuvo la misma posición. La huelga no fue unánime, ni mucho menos, pero el nerviosismo se adueñó del poder mientras un grupo de jóvenes tomaba en la puerta de Brandenburgo la bandera roja que impusieran allí en abril de 1945 los soldados rusos que tomaran la capital. En la tarde los combates en las calles se generalizaron. Los tanques soviéticos hicieron acto de presencia. En Berlín Occidental una multitud se acercaba a la zona límite intransposable que separaba el Berlín Oriental del Berlín Occidental. Fue un momento terrible porque se entendía que de traspasarse aquella frontera invisible, la Guerra Fría se convertiría en la Tercera Guerra Mundial. Un hombre entonces tuvo el talento y la energía para impedir esa posible hecatombe. Se llamaba Willy Brandt. Era el alcalde socialista de Berlín, hijo de una obrera, hijo de padre desconocido, militante socialista, había luchado contra Hitler y cuando éste llegó al poder se exilió a Noruega, sirviendo de enlace clandestino entre Berlín y la oposición exterior. Hizo varios viajes desde Oslo a Berlín para mantener las comunicaciones. De haber sido descubierto, hubiera sido fusilado. No fue así. Willy Brandt, que en realidad se llamaba Herbert Karl Frank, el apellido de su madre, se hizo ciudadano noruego y cuando las tropas nazis invadieron Noruega, fue hecho prisionero como un soldado noruego más. No se descubrió su verdadera identidad y en 1945, al rendirse a Alemania después del suicidio de Hitler, Willy Brandt, este era su seudónimo de guerra, fue enviado a Berlín como observador diplomático de Noruega. Allí, ante el dolor y la ruina de su patria, Herbert Karl Frank se conmovió y los dos países, Noruega y Alemania, en un acto extraordinario, decidieron rendirle de común acuerdo su antigua nacionalidad alemana. El 17 de junio de 1953, Willy Brandt explicó al gentío que la tragedia que ocurría al otro lado de la línea de demarcación era un asunto terrible para los alemanes, pero que si cruzaban la línea para apoyar a los obreros del Este, debían prepararse para un cataclismo militar e histórico. La gente fue convencida y se evitó la tragedia máxima. Los obreros de Berlín Oriental fueron vencidos. Willy Brandt, pese a que se le acusó desde el Partido Democristiano que Alemania no sería gobernada nunca por un bastardo, Alemania sí le eligió como canciller y con él se inauguró la etapa de relaciones entre la Alemania del Este y la del Oeste. Fue el hombre que se arrodilló ante el monumento a los judíos asesinados por los nazis en la ciudad de Varsovia. Fue el hombre que el 17 de junio de 1953 impidió una tragedia. A los 10 años de la caída de los muros, rindo homenaje a Willy Brandt. Él estuvo en el corazón mismo de la hecatombe e impidió una nueva hecatombe.
El mundo en México, por Juan María Alponte.